Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Bienvenidos de regreso a este podcast. Y esta nueva temporada estamos haciendo algo un poco diferente. En cada episodio queremos hablar de los temas que tal vez no has considerado o temas que no has considerado a profundidad acerca del mundo, de la cultura popular a tu alrededor. Y queremos hablarlos desde un punto de vista pastoral y enfocado en el Evangelio de Jesús. Entonces, como siempre, hoy me acompañan mis buenos amigos y pastores Oscar Morales y Justin Burkholder. Uh-huh. Mucha, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Presente, feliz, gozoso de estar en tu presencia de nuevo, Steven. Bueno, en tu presencia digital.
En victoria.
Así es.
Bendecido. Amén.
¿Cómo va todo en Guatemala? Puedo ver que están grabando en la bodega, aunque tienen ahora fondos muy bonitos, que estamos grabando también en video. Uh-huh. Y bueno, qué nivel de producción, la verdad.
Uh-huh. Impresionante sí, lo que soy capaz de armar yo, ¿verdad? O sea, sí. Uno no pensaría que yo tendría todo este talento, pero tengo mis hobbies.
Justin lo hizo todo. Uh-huh. Él escogió su ropa. Wow. Él escogió los colores de fondo.
El guión, todo. Para el episodio y todo.
La verdad no sé qué hacemos.
El nombre, Confesiones. No, sí. Para nada.
Él lo hizo todo. Él lo puede hacer todo.
Les doy buenas noticias. Uh-huh. Hoy fui con el cardiólogo. Y me felicito porque las cosas van bien.
¿Cuántas semanas tenés?
Eso no sucede en el corazón.
Eso suena como que si estuvieras embarazada. ¿Cuántas semanas te quedan?
Sí. Me quedan suficiente. A estas alturas voy bien, me felicito. Yo creo que soy su mejor paciente, sinceramente. Pero
sí.
Voy a ver.
Sí, la verdad no sé si solo la cámara o Zoom o el ángulo, pero sí estás más flaquito, Justin.
Gracias.
Sí, está más delgado.
Que te vi.
Sí. Lo feo no se le quita, pero sí está más.
No, eso sí, no. Solo se reduce el tamaño de lo feo.
Exacto.
Cabal. Y ¿cómo va todo en Guate? ¿Cómo está la iglesia? ¿Sigue la iglesia? O sea, yo no sé, ya con no. La pandemia y desde que me fui yo, no sé si...
La semana pasada
Si la cerraron o
sí,
qué.
Sí, la semana pasada ya tomamos la decisión de ya no seguir. Sí. Ya sin tu persona acá, no tiene sentido.
Ya no vale la pena.
Ya no vale la pena. No, estamos bien, la verdad. Gracias a Dios. A pesar de lo que estamos viviendo todos, ha sido un buen tiempo en donde creo que Dios en su gracia nos ha permitido experimentar más el tema de comunidad. Uh-huh. Y creo que si yo pudiera sacar algo de lo mucho que Dios nos ha enseñado y mostrado, es eso. Cómo la iglesia se ha volteado en comunidad a sus hermanos. Y otra vez a cumplir el mandato de los unos con los otros. Y eso ha sido una bendición.
Sí. Qué buenísimo. Y yo creo que la gente está poniendo la atención a Dios hasta cierto punto. O sea, yo creo que ahí también esta situación ha bajado el ruido de la vida y el ritmo. Sí. Y no queda otra menos sí, un poquito más de esa atención y esa prioridad a lo que realmente importa.
Uh-huh. Sí, pues. ¿Y qué restaurante? Bueno, sean honestos. ¿A qué restaurante han pedido a domicilio más?
Yo creo que sería mejor que preguntes a cuál no hemos pedido a domicilio.
Sí, pero ¿cuál está así tus top dos?
Pues Ferchos. Que sí. Fernando Solares.
Hagámosle una promo a Ferchos. Yo he querido pedir Ferchos.
O sea, las costillas, el panito ese de pulled pork. O sea, está en todo. Ese cuate está en todo. Entonces, sí, ya hemos pedido eso. No sé, vos, Oscar.
Sí, yo voy por ahí, por la misma línea, la carne, la estancia. Y cuando, pues, los fines de semana no se quiere, bueno, más bien Regina, no quiero que cocine ni que se involucre en esos temas. pizza, ¿verdad? Pero pues Fercho tiene que cocinar recomendado. O sea, porque yo no puedo, yo soy un inútil para hacer eso. Yo cocino y entonces cuando me toca cocinar a mí, pido pizza. O sea, yo pongo agua a hervir y el agua se quema, tal vez.
Y tal vez por eso, tal vez por eso no has aprendido a cocinar. O sea, si no pidieras pizza,
exacto, aprenderías me muero a de hambre.
Sí, es que a Oscar, mami le hacía
todo:
su desayuno, su almuerzo, todo. Y ahora,
todo. Eso sería un buen tema para conversar más adelante.
Bueno, ya lo confesaste y creo que ya podríamos darte consejería aquí en frente de todos. Pero sí. Bueno, entrémosle de un solo al tema de hoy. Hey, antes de comenzar, queremos dejarte saber que este episodio y toda esta temporada está patrocinada por la nueva Biblia de las Américas. Sigue escuchando y te vamos a contar un poco más acerca de esta traducción de la Biblia. Bueno, hoy queremos hablar del liderazgo en equipo en una iglesia. Es un tema que hemos hablado bastante en el pasado. De hecho, grabamos un episodio sobre esto en la primera temporada de Confesiones, pero eso fue hace años y mucho ha pasado desde ese momento. Y bueno, quiero hablar de nuestra experiencia, pero también quiero introducir el tema compartiendo una cita. Recién estaba escuchando, no sé si lo escucharon, una entrevista que hizo Paul Tripp en TGC. Paul Tripp es un pastor, consejero bíblico y autor, y estaba hablando acerca de su libro El Llamamiento Peligroso, que lo hemos leído juntos, lo hemos compartido con otros ancianos en nuestra iglesia. Es un libro fenomenal, en el cual habla acerca de los desafíos más grandes para el pastor. Y la triste ironía del libro, dice Tripp en esta entrevista, son algunos de los endosos en la contraportada, algunos de los nombres de pastores. Que desde que salió el libro, estos pastores han sido removidos del liderazgo debido a problemas con su carácter problemas de integridad, de deshonestidad, por intimidación y usar otras tácticas, básicamente por usar a la iglesia para servirse a sí mismos y no a la iglesia y no a Dios. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo Tripp acerca de estos casos. Él dijo, y la cita dice así: lo que me quedó muy claro fue que no era solo el fracaso o la caída de un líder en particular, era la disfunción de la comunidad de liderazgo que lo rodeaba, la cual era parte de esa triste narrativa. ¿Qué piensan de esto? Como pastores que han desde el principio practicado un liderazgo en equipo con varios pastores, varios ancianos. ¿Qué les llama la atención de esta cita?
Pues yo considero, y nosotros platicamos a menudo con pastores quienes están desanimados, quienes no saben dónde buscar ayuda, donde están planificando eventos juntos para conocerse y ven este problema del pastor desalentado, desanimado, cayendo en pecado como un problema que se tiene que resolver con algún sistema, algún nuevo programa, algún campamento, algún retiro, lo que sea. Cuando yo creo que el Señor ya nos ha dado una solución a ese tipo de problema y es la pluralidad de los ancianos. Y yo creo que en ese sentido lo que él está diciendo es muy atinado. Ahora, yo lo entiendo tal vez en dos niveles, porque yo creo que aún hay cierta verdad con que estos pastores de renombre, quienes estaban en la portada del libro, estaban también rodeados por una comunidad de otros pastores de renombre que no hablaron directamente a su vida y no les confrontaron con estos asuntos. Y mucho menos, entonces estaban rodeados de pares, digamos, de personas quienes tenían el mismo tipo de plataforma y ellos no les hablaron a su corazón. mucho menos estos otros pastores sí. dentro de sus propias iglesias que habían experimentado el crecimiento y quizás aún hasta cierto punto la bendición de Dios sobre el ministerio de estos pastores de renombre, que ellos nunca en su vida les iban a confrontar. Y lastimosamente, implícitamente, o aún a veces explícitamente, se había creado esta jerarquía entre quién es el protagonista principal, quién es el ungido de Dios, el que Dios está bendiciendo para nuestra iglesia, y quiénes son los ancianos que están aquí para cumplir la otra tarea. Entonces ellos nunca vieron su relación o su amistad como una de doble vía, donde ellos lo pastorean a él. Más bien, se entiende en muchos casos que estos hombres, estos que los rodeaban, simplemente estaban siendo pastoreados, estaban dentro de la gremial de la gente que estaba ahí en la iglesia, pero no realmente estaban funcionando como una pluralidad bíblicamente.
Sí, yo creo que ahí diste cabal en la palabra, ¿no? La pluralidad bíblica, porque creo que una de las cosas que afecta al final de cuentas es el terminar confundiendo la pluralidad dentro de la iglesia con la pluralidad que de alguna manera se practica en ambientes, por poner otra palabra, seculares o empresariales. Aunque también irónicamente ahora todos estos movimientos empresariales y seculares están volcándose a entender que no necesariamente es una jerarquía, y muchas empresas grandes están hasta rediseñando su organigrama y todo basado en no una pirámide sino algo inverso, ¿no? En donde entienden que tienen que servir y todo esto. Pero sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que es no es solo el tener un grupo de pastores o de ancianos, sino que realmente sea bíblico. Y ahí creo que está el problema, ¿no? Y eso eso es triste.
Sí. Y mencionaron ya algunos de los peligros para líderes, para pastores que bueno, se ponen en posiciones de autoridad y poder donde no pueden ser desafiados, donde no pueden ser confrontados por otras personas. ¿Cuáles son algunos de los otros peligros que han visto para pastores en liderazgo? O peligros incluso para ustedes, para nosotros, en el ministerio.
Para mí uno de los más grandes es confundir la influencia con autoridad. Y yo sí estoy de acuerdo en que Dios ha dotado a ciertas personas con un don de carisma, o sea, son carismáticos, saben cómo desenvolverse con la gente y llegan a tener mucha influencia con la gente, con los medios que los rodean por sus dones y habilidades de comunicar, de enseñar y todo esto. Y al final terminamos confundiendo eso con un sinónimo de, ok, entonces yo tengo la autoridad. Yo soy, como dicen muchos, el yes man, ¿no? Y otra vez tenemos que ir a la palabra del Señor para que sea la palabra del Señor la que nos informe si realmente estamos siendo pastores bíblicos o estamos confundiendo estos términos que honestamente se pueden confundir muy fácilmente. Especialmente en una cultura que tiende a ensalzar e idolatrar los dones de una persona. Entonces es muy difícil y otra vez la única forma en que creo que alguien puede realmente sostenerse en el ministerio es teniendo hombres a quienes pueda rendirle cuentas y que le puedan pedir cuentas de ambas vías, no de una manera en donde yo soy el pastor principal y todos son como los subpastores, ¿no? Entonces, para mí esa confundir influencia con autoridad es una muy...
No, y yo creo que en muchos casos el asunto realmente llega a ser que hasta han confundido la mera naturaleza de la iglesia, de que ven a la iglesia como la plataforma para darse ellos a conocer, para su influencia, precisamente lo que decís, para su fama, para su economía financiera, para sus oportunidades de darse a conocer, para ejercer su poder. O sea, ven la plataforma, y lo dijiste, Steven, en función a cómo le sirve a ellos, y no ven a la iglesia como la novia de Cristo, que nosotros como mayordomos por el tiempo que estamos aquí en la tierra, el Señor nos ha dado la enorme tarea de cuidar de ella. Y yo creo que cuando nosotros lo confundimos de esa manera, cualquier persona que amenaza mi plataforma Los tengo que remover, ¿verdad? Y lastimosamente yo creo que en muchos casos simplemente se termina engañándoles. Mira, yo entiendo que me quieres corregir, pero pues yo soy la razón de por qué todo esto es así y toda la gente me conoce y mira todos los que están llegando a la iglesia y es puro pragmatismo. El fin justifica los medios. Entonces yo creo que muchas de estas cosas van mezcladas juntas. Y sí, o sea, yo creo que tanto el éxito como el autoritarismo, el poder, las ganancias económicas, en todo sentido, estas cosas magnifican y manifiestan lo peor de la avaricia humana en todos estos diferentes aspectos. Sí, sí, sin duda. Sí.
Y uno puede ver, o sea, yo recuerdo hace años visitamos una iglesia y siendo extranjeros en esa iglesia, no éramos parte de esa iglesia, era notable que solo la manera en que la gente hablaba del pastor se sentía un poco como una secta. Uh-huh. Y es muy notable, lo puedes observar en los casi como los trofeos o en los, ¿cómo se dice? Accomplishments, en los logros. Que adulan, o sea, del pastor. O sea, dicen, la iglesia ha crecido tanto desde que el pastor vino. Hemos tenido tanta influencia. Estamos en tantos canales transmitiendo a tantos países.
Y cuando entras están las fotos así de ellos y las fotos de su familia.
Ajá. ¿Sí? Y sí, y casi como que esa cultura de que la iglesia está ahí para servir al pastor. Y lo he escuchado, no solamente, no lo vi, no he visto ahí, pero he escuchado otras historias donde alguien de afuera entró y dijo, bueno, algo aquí no está bien. Y creo que muchas veces podemos ver eso en base a los parámetros que usamos para definir el éxito, para definir el propósito de la iglesia. Y lamentablemente cuando hay casos de caídas o casos de falta de integridad o fracasos morales de los pastores, no morales, Steven y Oscar Morales. Pero de moralidad.
No, pero lo interesante.
No estoy diciendo que seamos fracasos.
Pero lo interesante de lo que estás describiendo es que, o sea, a final de cuentas, eso ya es una secta, ¿verdad? O sea, el momento en el cual hay un personaje que es de mayor importancia que Jesucristo, estás en una secta. Uh-huh. Eso ya no es el cristianismo bíblico y lastimosamente yo creo que hay muchas iglesias que rayan esa línea y se acercan bastante a esos límites y no están realmente protagonizando al que debería. A final de cuentas hay como que decimos en inglés, un give and take, ¿verdad? Uh-huh. Sí, reconocemos a Cristo y Él es bueno, pero también reconocemos a nuestro pastor que él también es bueno, ¿verdad? Y lo seguimos y lo adulamos y es feo, o sea, es bien feo que se vaya desarrollando ese tipo de cultura dentro de las iglesias locales. Lo propenso que somos los humanos para buscar un Mesías y no saciarnos con el verdadero, sino el querer reemplazarlo con algún otro.
Y bueno, hace 5 años plantamos Iglesia Reforma y recuerdo mucho en esas primeras conversaciones que hablábamos bastante sobre los distintos modelos de liderazgo. Que se estaban promoviendo, o sea, siempre puedes encontrar libros, blogs, podcasts de liderazgo para plantadores de iglesias. Y estábamos consumiendo un montón de esto para aprender un poco más y ver qué íbamos a hacer nosotros. Y en nuestros círculos y hablando con otros pastores y plantadores, en ese momento la tendencia, y es común, y la recomendación que recibimos era en nuestro liderazgo, definir una jerarquía y asignar títulos, ¿verdad? Que nosotros plantamos de una manera un poco distinta en que no era una persona solo plantando una iglesia, sino que 3 personas, 4 la verdad, con uh-huh. Alejandro, venimos juntos y dijimos, hey, plantemos una iglesia. Entonces la pregunta era, ¿pero quién va a ser el pastor? Y así comenzó toda la conversación. Y
siempre decíamos, Jesús.
Jesús. Cabal. Pero ahí es donde nos decían, bueno, hay que asignar títulos. El pastor líder, el pastor asociado, el pastor de alabanza, el pastor ejecutivo, pastor de jóvenes. Y entiendo a un nivel pragmático cómo eso puede ayudar. Y la verdad, muchas de las preocupaciones que la gente tenía por nosotros eran preocupaciones pragmáticas. ¿Cómo van a poder hacer decisiones? ¿Quién va a decidir a fin de cuentas qué se va a hacer con las finanzas o con la enseñanza o con la visión de la iglesia? Ustedes, mijo, usted que es pastor, no, ustedes que son pastores, y bueno, ustedes pasaron por un proceso de entrevistas con Acts 29, una red de plantación de iglesias. Yo no, yo dije, no, gracias, solo voy a ser un pastor. No quise ser parte de Acts 29. No, la verdad, ni me invitaron. Pero
sana tu corazón, Steven.
Sí, dale. Cabal. No, pero ¿cómo definen ustedes el liderazgo en equipo? ¿Y cuál ha sido, o sea, cómo llegaron a eso? ¿Cuál ha sido su experiencia con eso desde que plantamos Reforma hasta ahora?
Pues en lo personal, nosotros habíamos visto muchísimos ejemplos y peligros extremadamente complejos de un modelo pastor-céntrico, donde solo hay un pastor, ¿verdad? Y muchos obviamente nos hablaban de, no, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Y cómo van a hacer esto? Yo sinceramente tenía mucho más preocupaciones de cómo yo lideraría si fuera yo el titular, de las preocupaciones que se podrían generar teniendo a otras personas a la par mía. Y yo imagino que ustedes también se sintieron de esa manera. Y para mí siempre me causaba ciertos nervios y hasta risa nerviosa que la gente se preocupaba mucho por la eficiencia de la toma de decisiones, pero no por todos los peligros al carácter de los pastores en los modelos que tienen solo un solo pastor. Y a final de cuentas, lo que nosotros hemos tenido que explicar a la gente es que la manera en la que nosotros creemos que bíblicamente Dios le ha mandado a su iglesia organizarse no es para ser eficientes ni para ser pragmáticos, más bien es para que sean santos. Que Dios le ha dado a su iglesia cierta estructura para la santidad de sus líderes y la santidad de la iglesia, no primeramente para la eficiencia de la institución o de la organización. Y es ahí donde entra un sinfín de otras preguntas acerca de cuándo es que hubieron organizaciones y no organizaciones y quién estaba a cargo y lo demás. Pero nosotros hemos utilizado dos palabras desde el principio, pluralidad y paridad. Pluralidad para nosotros significa que hay múltiples líderes. Paridad significa que tienen la misma autoridad en todos los asuntos y los temas eclesiásticos. Y esas dos palabras han sido las que definen hasta cierto punto nuestra filosofía en Reforma.
Ahí, punto para clarificar un poco. Cuando decimos líderes, porque muchas iglesias definen eso distintamente, ¿a qué te refieren?
Ancianos. Los ancianos de la iglesia nosotros consideramos que son los líderes principales de la iglesia.
Sí, y ese proceso fue de hecho de bastante bendición para nosotros, porque al final creo yo, después de que ellos pues sí empujaron un poco en este tema, y creo que fue de bendición al final porque salimos más convencidos de la necesidad que teníamos de hacerlo. Presentamos básicamente tres argumentos: el argumento teológico, lo que dice la Biblia, lo que mencionaba Justin, el argumento histórico de cómo pues nuestra propia historia en Guatemala y la relación de poder y religión ha sido muy mala, y el argumento cultural, ¿no? En donde toda la cultura apunta a todo lo contrario, en donde tiene que haber una cara, un hombre, y esto. Entonces, al final, yo creo que, de nuevo, quería afirmar que el que nos hayan empujado un poco más en este tema terminó siendo de mucha bendición, porque afirmó esto que sentíamos, que creíamos que la Biblia afirmaba también, y pues eso fue una gran bendición.
Sí, y agarramos realmente nosotros desde el principio Filipenses 2 como nuestro pasaje lema, y a final de cuentas la otra palabra que nosotros utilizamos mucho desde el principio, la palabra interdependencia. Que en muchos casos, cuando nosotros hablamos de líderes, nosotros hablamos mucho de su independencia y de que un líder no depende de los demás, pero ellos dependen de él. Pero nosotros creemos que el modelo bíblico es esta interdependencia, donde nos consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso ha sido la actitud que nosotros hemos querido emular y demostrar. No siempre lo hemos hecho, pero es algo que nosotros hemos anhelado ver dentro de nuestro equipo de ancianos.
Sí. Y hablando, o sea, volvamos a enfoquémonos un momento en el punto pragmático. Todo eso suena bonito, interdependencia y que trabajamos juntos y que solo Jesús es el pastor. Pero en el momento de que hay que tomar una decisión, que en Reforma yo sé que han sido muchas. Si vamos a abrir otro servicio, ¿qué vamos a hacer en la pandemia con todo? ¿Cómo lo llaman? Los niveles rojo, anaranjado y sí. Todo lo demás. Ajá, y todo eso. ¿Quién toma la decisión o cómo se toman esas decisiones cuando hay, podría ser 3, 4, 5, 8 ancianos? ¿Qué hacen en esos momentos?
Al final creo que otra vez vamos a Filipenses 2 y a nuestros principios de pluralidad y paridad y las tomamos en conjunto. Y el punto al final también, como afirmaba Justin al inicio, es no estamos llamados a ser eficientes y a tomar una decisión rápida. Estamos llamados a someternos los unos a los otros bíblicamente por el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Y eso a veces va a tomar más tiempo que el que tal vez solo yo o Justin o alguien diga, pues así se va a hacer y se los comunico, ¿verdad? Pero otra vez nuestra prioridad teológica es la gloria de Dios, el servicio de la iglesia y el poder someternos los unos a los otros. Entonces, y obviamente en otros temas esto va enfocado también en dones, en talentos, ¿no? En donde, gracias a Dios, Steven nunca tomó una decisión respecto a la música o cosas como esas. Entonces, pero no quiere decir, no quiere decir que Steven nunca tuvo autoridad como pastor sobre eso. Entonces, creo que al final, en la parte pragmática, siempre estamos tentados, ¿no?, a ser eficientes o a defender nuestra idea y nuestra posición. Y al final de cuentas, lo que la Biblia nos llama es todo lo contrario. A servir, a ceder y a buscar el bien de la iglesia y la gloria de Dios antes que cualquier otra cosa.
Sí, y pragmáticamente, oramos mucho juntos y procuramos ser unánimes en las decisiones que tomamos. Y si no hay esa unanimidad, esa unidad completa, esperamos.
Seguimos orando.
Y lo seguimos dialogando y lo seguimos orando. Y eso es ineficiente. Y de nuevo, no creo que Dios nos ha dado este organigrama para la eficiencia.
Me encanta eso, que el primer paso pragmático es la oración. Y si necesitamos más tiempo, seguimos orando.
Sí.
Y sí, porque cuando estaba pensando en este tema, las dos preguntas eran que venían a mi mente es, bueno, ¿pero cómo se deciden las cosas? ¿Cómo se ve eso? Y la segunda era, pero también cómo nos ayuda, cómo nos protege el equipo en liderazgo, teniendo esa pluralidad de los peligros del ministerio, de todo lo que ya hablamos. Y creo que la verdad esas cosas van juntas. Si solo yo decido las cosas, entonces yo hago lo que yo quiero. Y sigo mi propia
sabiduría.
Opinión, mi propia sabiduría. Pero si tengo ese grupo de ancianos a quien tengo que rendir cuentas y tomamos esa decisión juntos, ahora yo no solo puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, tengo que aprender a comunicar mi opinión y mi argumento y lo que yo pienso con gracia, a recibir eso de otras personas. Y eso crea un espíritu de humildad. Ese ejemplo que diste, Oscar, solo hablando de la música. Es cierto. O sea, yo no soy experto en eso, pero yo recuerdo en varias ocasiones donde yo me sentaba con vos y decía, mira, has pensado esto. Mira, del servicio de la semana pasada, mira, el domingo pasado pasó esto en la alabanza, has considerado lo otro. Y la manera que vos recibías eso con humildad O a veces cosas que eran cosas, temas que yo no entendía lo que estaba pasando, el trabajo que tú le estabas poniendo detrás de escenas, trabajando con el equipo de alabanza y todo. Y tú me ayudabas a mí a entender mejor el proceso de cómo se arma una liturgia y se prepara un servicio y de también discipular a los músicos y todo lo demás. Uh-huh. Y creo que mi experiencia con el liderazgo en equipo ha sido eso, de aprender que no todo se trata de mí. Uh-huh. Y que esa misma pluralidad es lo que me protege de lo que pensamos que necesitamos hacer, que necesitamos, que es esa eficiencia a la hora de poder tomar una decisión, cuando realmente necesitamos ser protegidos de esa eficiencia. Mm. Porque en el nombre de la eficiencia muchas veces terminamos en un lugar como estos pastores que mencionamos anteriormente.
Sí. Uh-huh.
Donde la iglesia se vuelve, se trata de nosotros ahora, cuando eso no es cierto.
Y irónicamente a mí siempre me sorprende cuántos pastores confían ciegamente en su propia intuición y desconfían tanto en el criterio de otros. El único corazón que yo realmente conozco, y no lo conozco tan bien como quisiera, es el mío. Y de lo que conozco, no hay mucho ahí que es digno, sí, digno de confiar, y, ¿verdad? Y esa es la parte que confunde.
Y ese es uno de los puntos precisamente de Tripp en su libro, ¿no? Este abogado interior que tenemos nosotros, el cual nos conoce perfectamente y sabe cómo manejar las situaciones para excusarnos y poner cualquier tipo de excusas para no ser cuestionados, sí, para no ser sentirnos retados y todas estas cosas, ¿no? Al final, de nuevo, es nuestro corazón humano y sucio, ¿verdad?
Obviamente nosotros sabemos que los pastores tenemos muchas opciones de Biblias para escoger, y a veces hasta puede abrumar el ver la cantidad de opciones que hay. Y nosotros, de hecho, nos enfrentamos precisamente con esa decisión al plantar Iglesia Reforma hace unos años atrás aquí en Guate.
Sí, creo que hay tres desafíos en esa área, ¿no? Uno es, obviamente, que sea fácil de entender, no complicado, con un lenguaje complicado. Otro es que sea al mismo tiempo fiel a los textos originales. Y por último, y creo que esa fue nuestra experiencia también, que esté disponible para poder comprarla para nuestras iglesias, ¿no?
Sí, cabal. Y recuerdo que hace años nosotros encontramos una traducción no tan conocida llamada la NBLH. Uh-huh. Y era buenísima, súper comprensible, fiel, pero cabal, como tú dices, Oscar, no estaba disponible en ningún lado. Entonces lo leíamos en el celular o en el iPad o lo que sea, y cambiamos entre esa y la NTV. Uh-huh. Que la NTV es súper fácil de leer, pero
sí,
por querer ser fácil de leer, uh-huh, sacrifica muchas palabras, uh-huh, de los textos originales. Uh-huh. y en muchas ocasiones pierde su significado original de esos pasajes.
Sí, gracias a Dios por tener la NBLA al final en nuestras manos, que viene en diferentes ediciones, digamos. Está la del ministro, la congregacional, la ultra fina, que es más compacta, la del artista, y mi favorita, que es la del ministro, que pues, como lo dice el nombre, ¿no? Es para los ministros, en donde trae varios recursos ahí para la vida ministerial.
Sí, la verdad, entonces por eso nos emociona tener a NBLA como el patrocinador de este podcast, y nos encanta hablar de esta Biblia, no solamente porque nos están patrocinando, sino porque es la Biblia que usamos, es la Biblia que hemos estado esperando por tanto tiempo. Entonces, si te interesa, puedes ir a bibliadelasamericas.com para adquirir. Ya están disponibles todas las ediciones que Oscar mencionó. Y ahora también está a la venta la versión audio Biblia. Ahorita acaban de sacar el Nuevo Testamento. Y para nuestra audiencia tenemos una oferta especial. Puedes descargar el libro de Romanos gratuitamente en confesiones.org/Romanos. Te vamos a regalar el libro de Romanos en audio. Entonces puedes ir a nuestra página para hacer eso. No esperes más, ve y descárgalo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción de este podcast. Bueno, mucha recuerdo también hablando de historias de iglesias y pastores. Recuerdo también el caso de la iglesia en Seattle, Mars Hill, con Mark Driscoll. Y cuando todo ahí se tumbó.
Colapsó.
Simplemente por esta misma causa, ¿va? Porque todo estaba enfocado en una persona, en el pastor. Y estaba escuchando una entrevista donde estaban hablando con unos de los pastores de otra iglesia, una iglesia más pequeña en esa misma ciudad. Y cuando esta mega iglesia cerró, un montón de sus asistentes, o sea, fueron a, de las personas de esa iglesia, fueron a otras iglesias. Y en sus clases de membresía, usualmente nosotros hemos hecho clases de membresía, usualmente las preguntas son como que damos almuerzos de bienvenida para que gente pueda venir y conocer la iglesia. Y muchas veces las preguntas son como, bueno, ¿qué creen acerca de la Biblia? ¿Qué creen acerca de Dios? ¿Qué creen?
¿Por qué no creen en el Espíritu Santo?
¿Alguna otra cosa? Ajá, cabal. ¿Y por qué no hay más música alegre? Sí, ¿verdad? Cabal. Cosas así. Pero esta persona estaba diciendo que la pregunta más común que le llegaban en esos almuerzos y en esas conversaciones que tenía con nuevas personas en su iglesia era, aquí, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién decide cómo van a usar las finanzas, las ofrendas, los diezmos? ¿Quién decide qué se va a enseñar y por qué? Y ahora están mucho más interesados en conocer la historia de liderazgo de la iglesia, porque habían pasado por una experiencia terrible donde el liderazgo no rendía cuentas con nadie. Y esto creo que refleja bastante cómo la cultura cristiana ve el liderazgo, cómo buscan a un líder. Y en sus conversaciones con otros creyentes o personas que han discipulado y experiencias también en los almuerzos y cosas así, esos cafecitos que uno va a tomar con gente nueva en la iglesia, ¿qué han visto que la gente busca en un líder o en un pastor?
Pues yo no sé si vieron, había un tweet de este Owen Strand hace unos días que yo creo que lo explicó. Y él dijo que en muchos casos lo que las personas están buscando en un líder es alguien con una personalidad carismática, un comunicador increíble, un emprendedor, buen líder, buen empresario, ¿verdad? Tiene visión, todas estas cosas. Y en la mayoría de los casos, muy pocas de ellas se encuentran en la descripción de Pablo, que Pablo le da a Timoteo en 1 Timoteo 3. Que habla más acerca del corazón y el carácter de la persona y no de su talento en sí o sus capacidades ministeriales. Yo creo que es ahí donde muchas personas lastimosamente han tomado ellos mismos también la decisión pragmática de que preferirían ser liderados por alguien talentoso que necesariamente por alguien íntegro. Que alguien que está creciendo en el Señor. Ahora, estas cosas no son mutuamente exclusivas. O sea, pueden haber personas quienes son tanto talentosos como íntegros también. Pero lastimosamente vemos estas cosas en muchos casos en pugna. Esto es lo que quieren. Esto es lo que la Biblia demanda que deberían tener.
Sí. Y yo creo que la razón principal para eso es de que, al menos en nuestra cultura, y lo que yo he experimentado también, es que se ha creado esta idea de que yo voy a ser como mi líder. Que el líder es el ejemplo de lo que yo puedo o debo llegar a ser. Entonces, mientras él sea más exitoso o tenga más influencia, pues yo voy a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Y tristemente así están, de hecho, como están construidos todos estos terribles sistemas de crecimiento, ¿no? En donde el propósito de la mayoría es llegar ahí a la cima donde está el líder, ¿no? Y todo se basa en querer ser como él, en aparentar ser como él. Y creo que si se puede resumir otra vez en una palabra, es eso, ¿no? Influencia, ser carismático, cuántas personas lo siguen, quiénes lo conocen. Y de hecho bromeábamos, o hemos bromeado siempre, porque aquí en Guatemala siempre la pregunta respecto a la iglesia a la que asistís es, ¿y quién es el pastor? ¿Verdad? ¿Quién es el líder? Sí. ¿Quién es la cabeza, no? Y otra vez esto está basado en una terrible interpretación de lo que el texto habla en la Biblia respecto a cómo es la cabeza, es el pueblo. Y entonces ahí es donde se basan ellos en decir, si yo soy exitoso, ustedes van a ser exitosos y por ende toda la gente se esfuerza para hacerlo más exitoso, porque entonces algún día ellos también lo van a hacer.
Sí, cabal. Y tal vez como la última pregunta de cosas que vemos simplemente pasar en la iglesia, en la cultura cristiana. No sé si ustedes han visto esto, pero en algunas ocasiones donde estoy hablando con alguien y sale en las noticias algo que hizo su pastor o algo que hizo alguien en su iglesia y digo, pero ¿viste esto? ¿Qué pensás de eso? Y dicen, bueno, sí, pero el pastor ese es el ungido de Dios, ¿verdad? O, sí, el pastor no sé qué hace con el dinero que damos, pero él habla de parte de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer, verdad? Y se ha vuelto casi normal que en las iglesias las personas están dispuestas a pasar por alto o ignorar incluso los pecados de sus líderes. ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando nuestro pastor cae en pecado? ¿Qué piensan al respecto? O sea, cuando, porque los pastores no son perfectos tampoco, y no es que no pecan, o sea, pecan a diario, son como cualquier otra persona. ¿Cómo deberíamos pensar sobre eso? ¿Deberíamos ignorar? O sea, si ponemos a alguien en una plataforma y decimos, wow, este es el pastor y él hace todo y él es nuestro visionario y todo lo demás. Es difícil considerar que también es un pecador, que también hace las cosas mal, que también comete errores. ¿Cómo deberíamos pensar en eso?
Yo creo que otra vez es ir al texto y entender que no hay estándares diferentes para alguien que es pastor y para alguien que es miembro de la iglesia. La Biblia da estándares de un proceso de restauración y disciplina para cristianos en general. Y no está segmentado en si eres pastor, entonces haz esto, y si eres un miembro, haz esto. Y yo creo que lo primero que tenemos que considerar es que nos da miedo de alguna manera llamar pecado al pecado de un líder, porque nosotros mismos no estamos acostumbrados a llamar pecado a nuestro propio pecado. Entonces, de alguna manera creo que sentimos que si lo justificamos a él, también nos podemos justificar a nosotros. Sí. Tenemos, de nuevo, una lamentable ignorancia bíblica respecto a lo que la Biblia dice de cómo debemos de tratar el pecado, de cómo debemos de ver el pecado y de cómo debemos de caminar con alguien que ha caído en pecado. Y esta es otra de las enormes razones por las cuales creemos en la pluralidad. Dios no quiera y yo caigo mañana en pecado, la iglesia continúa. La iglesia no es mía, no depende de mí. Y hay gente que va a estar conmigo para restaurarme y caminar conmigo. Y si yo debo de dejar de ser pastor porque me descalifiqué por mi pecado, pues hay otros pastores calificados. Y yo creo que, de nuevo, la razón principal siento que es porque no entendemos lo que las escrituras hablan respecto al pecado y porque queremos justificar nuestro propio pecado.
Esta pregunta yo creo que es una muy buena pregunta y quebranta obviamente nuestro corazón pastoral, porque en muchos casos esta gente ha sido engañada por mucho tiempo y han sido enseñados que el pastor es el que determina la ley, el pastor es quien dice qué es el pecado y que ellos simplemente deberían ceder ante lo que dice el pastor y no guardar lo que dice la palabra de Dios. Y a final de cuentas, lo que nosotros hemos visto en nuestra propia iglesia es mucha gente quienes han llegado a la conclusión que por demasiado tiempo le dieron permisos a líderes eclesiásticos que Dios jamás les había dado. Y a final de cuentas, Dios es el dador y el protector de la ley y nos sometemos a Dios primero, no a nuestros líderes. Y cualquiera que no se quiere someter a Dios no debería estar liderando el pueblo de Dios. Es así de sencillo. Y lastimosamente yo creo que nosotros terminamos engañados. Ahora yo creo que por otra parte hay mucha gente quienes quieren ser parte de algo grande, quieren ser parte de algo que delante de los ojos del mundo sea reconocido como bueno e impresionante y están dispuestos a sacrificar sus propias convicciones de lo que es santo y puro y recto delante de Dios por participar y pertenecer a algo influyente, entre comillas. Y yo creo que ese tipo de pecado merece la misma respuesta que cualquier otro. Lo confrontamos, los llamamos al arrepentimiento. Si no se arrepienten, los confrontamos con otros. Si no se arrepienten, los confrontamos con la iglesia. Si no se arrepienten, los tratamos como incrédulos porque no son cristianos. Aún si ocuparon un puesto de liderazgo.
Sí, creo que la razón por la que nos importa liderar como un equipo de ancianos y pastores no es por el modelo en sí, sino porque nos importan la piedad, la santidad, nos importa la longevidad en ministerio y porque nos preocupamos por no caer en la trampa más grande de todas para un pastor. Pensar que la iglesia se trata de él, que se trata de mí, cuando en realidad se trata de Jesús.
Amén.
Y esto, regresando al tema de esta temporada, esto es lo que muchas veces no consideramos sobre el liderazgo en equipo. El punto no es simplemente que adoptes un modelo distinto o el que nosotros pensamos es bíblico. El punto es que este modelo te protege y protege tu corazón de no cometer ese gran acto de idolatría y de poner a Cristo donde Él debe estar, que es en el centro de la iglesia. Entonces, eso es todo para este episodio. Gracias mucha y gracias a todos los que nos escuchan y ahora nos ven si están viendo el episodio en YouTube. Puedes encontrar el podcast donde sea. Ya estamos en Spotify, entonces puedes escucharlo ahí. Y encontrarnos en las redes. Entonces, mucha, los extraño. Un abrazo, los quiero un montón. Igualmente. Y nos vemos.
Nos vemos a la próxima.
Hasta luego.